7:39 y estamos de regreso aquí en la Rock and Pop junto a Vicente García Huidobro para conversar con uno de los jóvenes que se va a convertir en protagonista en el próximo año 2018. Hablamos del nuevo presidente de la FECH, Alfonso Mor, que está hace solamente una semana asumido como presidente de la FECH. Tiene una gran tarea por delante, representar a una de las universidades más importantes de nuestro país en un año en que además los movimientos estudiantiles, no solamente la FECH, han anunciado que van a estar nuevamente en la calle y van a poner en el tapete otra vez los temas de educación que han perdido un cierto protagonismo durante el año 2017. Alfonso, hola, o Don Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Buenos días.
Estoy bien.
Alfonso, bueno, lo primero para conocerte un poquito, ¿cuántos años tienes tú? ¿Qué estudias? ¿Y hace cuánto que estás metido en los movimientos políticos al interior de la universidad?
Ya, tengo 25 años, estudio geología, las ciencias de la Tierra, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Estuve un año y medio, como dato curioso, antes en la Universidad de Concepción. De hecho, yo soy oriundo de Concepción.
Bueno, 93.1.
Y bueno, llevo desde que llegué al menos a la Universidad de Chile participando. Obviamente el año 2011 fue un año bien álgido también allá en la Universidad de Concepción. Antes, el año 2006, había despertado ya mi curiosidad en el contexto de la movilización de los secundarios. Creo que siempre he tenido la inquietud, pero desde que llegué acá y en el fondo tuve como la oportunidad de participar más activamente, es que he estado bien involucrado.
¿Y en qué movimiento político estás tú particularmente?
Yo soy militante del movimiento autonomista.
Uh-huh. Ya. ¿Del de Gabriel Boric?
Claro.
¿O donde milita Gabriel Boric?
Efectivamente.
¿Cómo está en la interna del movimiento autonomista? ¿Hay discusiones respecto a la segunda vuelta, ese tipo de cosas? O...
Mira, hubo un momento inmediatamente después de la primera vuelta en el que hubo mucha discusión y es todo bien dinámico, porque yo creo que algo que nos caracteriza es que tenemos una fuerte componente de gente joven.
Sí.
Entonces utilizamos harto las redes sociales, bueno, los estados de los distintos militantes hablando de una postura y después de la otra, entonces como que es bien dinámica la discusión al interior del movimiento. Ahora igual ya hay como un consenso más claro, ya estamos todos en espera como a la segunda vuelta.
¿Y qué tan tolerantes son al interior del movimiento autonomista? Porque uno escucha el discurso del diputado Gabriel Boric y él es súper firme y fiel a su programa o a las creencias que él tiene. De hecho, lo hemos visto en el debate a propósito del apoyo o no apoyo a Alejandro Guillén en esta segunda vuelta.
O sea, no sé si hablar de tolerancia. Yo creo que lo cierto es que tenemos convicciones que vamos a defender y vamos a impulsar activamente. Y ahí, por ejemplo...
Bueno, ¿pero es un avanzar sin transar?
Yo diría que hay ciertos momentos en los cuales nos vamos a plantear el transar. Pero hoy eso no reporta ningún avance realmente. O yo por lo menos creo que son escasos los avances que reporta el dejar de lado ciertas partes de nuestros contenidos políticos. Entonces no sé si me hace tanto sentido el transar, porque no significa avanzar necesariamente.
Y en ese sentido, quien llegue al gobierno, sea Alejandro Guillén o Sebastián Piñera, va a tener un año lleno de... O sea, un gobierno en general... Bastante complejo, ¿no?
Sí, mira, de hecho, hemos definido ya como con FECH una posición. No puedo obviamente darla aquí, la vamos a dar a conocer hoy día idealmente en un punto de prensa para ello. Sin embargo, algo que venía antes y que ya estaba como bien consolidado es que, independiente del gobierno que tengamos enfrente, tenemos claro que ninguno recoge realmente los contenidos que tiene el movimiento estudiantil y en general los movimientos sociales, por lo cual depende efectivamente de nosotros y nosotras poder pujar por esa agenda de manera activa, ¿cachín? Y nos interesa mucho que se vuelva a hablar de educación como un punto central dentro del debate público, una cuestión que estaba un poco perdida. Bueno, es un año de elecciones y por lo tanto era muy probable que esto sucediera.
Pero se perdió la presencia de los temas de educación en el debate público, a pesar de que en el Congreso durante todo el año se han estado conversando de las reformas, se han votado ciertos artículos que dan quizás las cosas más importantes todavía, pero ha faltado también visibilidad. Hemos tenido malos dirigentes estudiantiles durante el año 2017. ¿Cómo lo ves tú? Porque el tema por algo se fumó, se hizo humo. El tema hoy día son las pensiones y, como tú dices, son las campañas presidenciales en esta época.
Mira, varias cosas. Primero, yo creo que la diversificación de la movilización social siempre es importante. O sea, yo celebro mucho que hoy día no sea solo educación un tema importante, sino que las pensiones, sino que, por ejemplo, lo que ha sido el movimiento de Ni Una Menos, que se tomen los distintos movimientos sociales en la palestra es súper importante y yo creo que es positivo. Nos permite hablar de muchas otras cosas. Ahora, yo creo que el año 2017 se caracteriza un poco por la baja del movimiento estudiantil, si se quiere, y no creo que eso sea culpa de uno u otro dirigente, sino que más bien cuando estos proyectos de ley entran al Congreso, la discusión se tecnifica mucho. Y por lo tanto, generar una discusión pública que sea lo suficientemente masiva, que represente principios y no la técnica de este artículo de ley quiere decir esto, porque además hay que tener una comprensión muy específica de las leyes y de la lectura de los articulados para poder entender qué es lo que hay detrás de cada frase, cada palabra. Entonces, yo creo que, bueno, aparte del año de elecciones, yo diría muy sinceramente que es un escenario que uno se podría haber esperado a principios de año. Y además, bueno, si tú me preguntas, hubo particularmente algo que hizo bien el gobierno, si su intención era desarticular el movimiento social por la educación, que fue dividir las reformas a principios de año, donde dejó al grupo de las estatales peleando una reforma de las universidades del Estado, y otro grupo que era el que peleaba, digamos, más generalmente el resto del marco del sistema. Entonces, insisto, hay muchos elementos que dan cuenta de por qué este escenario no ha sido uno en el cual tengamos mayor protagonismo.
Pero en materia educacional, ¿ha sido un buen gobierno el de la presidenta Bachelet? ¿Ha sido un gobierno reformista, como es uno de los eslóganes de estos 4 años?
Mira, yo creo que para nosotros la evaluación es que es insuficiente lo que se ha hecho, definitivamente. Ya. Y lo digo porque nuestros contenidos, y aquí voy a ahondar un poco. Hablemos, por ejemplo, de la gratuidad. Se ha puesto sobre la mesa el avanzar en la cobertura, ¿cierto? Cuando llegó Bachelet al gobierno nos propuso el 100% de gratuidad. Uh-huh. Llegamos al 60, 50, si mal no recuerdo. Ahora su continuidad no es capaz de plantear que vamos a perseguir nuevamente el horizonte del 100%. Pero más allá de la cobertura, lo que nosotros propusimos y lo que seguimos proponiendo es que aquí tiene que haber el reconocimiento de que la educación cumple un rol en el desarrollo del país, que como cumple un rol como motor de desarrollo colectivo, tiene que ser garantizada por el Estado. Y que, como tiene que ser garantizada por el Estado, tiene que ser absolutamente gratuita y fundamentalmente financiada con financiamiento a las instituciones. En la medida en la cual se entiende que esto es un beneficio para el estudiante y se le otorga una beca de manera excepcional, es decir, la beca es una cuestión que sale de la normalidad, es que no estamos entendiendo que la educación es un derecho, es que no reconocemos que cumple un rol para con el desarrollo colectivo del país. Y por lo tanto, lo que hay en el fondo de las reformas que se han llevado a cabo, más allá de avanzar algunos metros, digamos, en alguna dirección que sí nos parece relevante, como que se cubra efectivamente la necesidad de estudiar, la cobertura, creo que el fondo, y aquí lo fundamental, el proyecto de sociedad, el proyecto educativo que estamos proponiendo es sustancialmente distinto.
Estamos con Alfonso Amor, presidente de la FECH, y en ese sentido Alejandro Guilleno tampoco convence con ese discurso que va a seguir profundizando la gratuidad.
O sea, es que si... A ver, han habido varios anuncios que yo creo que son destacables en el sentido de que hay que precisarlos bien. Por ejemplo, lo que ha sido la condonación del CAE, que lo ha propuesto parcialmente. Bueno, se propone bajo ciertas condiciones. El mismo estudiante tiene que pertenecer a los 2 quintiles más bajos para y durante 10 años tiene que estar en esa posición para que la condonación de la deuda sea efectiva. Entre medio, si está cesante, por ejemplo, puede suspendérsele el pago o hay facilidades para pagar en términos de un cierto porcentaje máximo de su sueldo. Eso cualitativamente no refleja, por ejemplo, nuevamente, que el Estado reconoce su error al haberle cargado una mochila tan pesada de los millones y millones de deuda a las familias de chilenos y chilenas que hoy día viven precarizados por tener que pagar una deuda enorme que no se condice realmente con la educación que están recibiendo, o que no se condice con que el Estado reconoce también su rol como garante de este derecho. Eso por un lado. Al respecto de lo que nos dice en gratuidad, lo cierto es que no ha hecho un anuncio decidido en llegar a la cobertura total. Y eso a mí me llama profundamente la atención. Yo suponía que si Michelle Bachelet fue capaz de plantearlo, por lo menos, también lo iba a hacer Alejandro Guille, y no ha sido así. Entonces, hoy día, Nosotros vemos que los contenidos del Movimiento Social por la Educación no están siendo recogidos por la candidatura de Alejandro Guille. Y en ningún caso por la candidatura de Sebastián Piñera.
Que haya cambiado de opinión, no. Así a puertas de la segunda vuelta, dices tú.
O sea, yo creo muy sinceramente que uno a estas alturas conoce bien el personaje de Sebastián Piñera y sabe que hay que ver más allá de las simples declaraciones. O sea, una contradicción de fondo ideológico como lo es decir un año que la educación es un bien de consumo, uh-huh, y luego decir que siempre hemos creído que ha sido un derecho es... Devela finalmente desesperación, yo creo, a estas alturas. Estamos de cara a los comicios ya de segunda vuelta, entonces decir este tipo de anuncios grandilocuentes me parece que es como lo último que le queda.
En ese sentido, el movimiento autonomista al cual tú perteneces, Alfonso, ha hecho un llamado a no votar, a anular, porque a no votar por Piñera es muy amplio, puedes no ir, no levantarte, o a dejar en libertad de acción, diciendo este típico discurso que me parece en todo caso pertinente, de que no son dueños de los votos, que cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera. En el caso particular tuyo, ¿qué pretendes hacer el 17 este domingo?
No, yo voy a ir a votar. Y lo que creo, de hecho, es que el movimiento autonomista, así como el Frente Amplio, han hecho un llamado a participar de estas elecciones, así como también de la política cotidiana todo el resto del año, y que voten a conciencia, en el fondo. Nosotros tenemos una posición bastante marcada al respecto de lo que representa cada uno de los candidatos. Por un lado, Sebastián Piñera representa una antítesis del proyecto político del Frente Amplio y también, en este caso, de las demandas del movimiento social. Y por otro lado, Alejandro Guillé no logra terminar de posicionarse con claridad. Entonces, para nosotros es tal vez algo de ambigüedad lo que hay ahí. Uh-huh. Con esos elementos que son de fondo sobre la mesa, lo que nosotros hacemos es un llamado a participar de estas elecciones y votar a conciencia. En el fondo, reflexionar al respecto y discutir políticamente al respecto de qué representa cada una de estas alternativas y con eso tomar una decisión. Pero fundamentalmente participar también.
Pero si alguien vota por Alejandro Guillé, ¿a ustedes no les parece mal? ¿Alguien que esté en el movimiento autonomista es respetable?
Para nosotros es una definición colectiva en principio qué es lo que hacemos de cara a la segunda vuelta. Sin embargo, el ejercicio que hemos llamado a la ciudadanía a hacer también corre para las propias personas que son parte del Frente Amplio.
¿Pero usted tú vas a votar por Alejandro Guillé?
Mira, yo hoy día estoy principalmente a la espera.
¿A la espera de qué? Si quedan 6 días.
Bueno, entonces estoy principalmente viendo el año 2018 ya, y pensando, por ejemplo, en cuál va a ser el rol que vamos a tener nosotros como estudiantes. Y ahí, por ejemplo, lo que hemos hecho ha sido intentar dinamizar esta discusión política y por eso ponemos contenidos de fondo sobre cuáles son las diferencias que tenemos con Alejandro Guillé y lo que hacemos es también marcar las diferencias que vemos en estas dos alternativas.
Alfonso, un gusto conocerte, mucha suerte en este año. ¿Cómo quedó compuesta la mesa antes que de despedir esta conversa?
A ver, la presidencia en este caso la ejerzo yo, del Movimiento Autonomista Frente Amplio. El segundo cargo, la vicepresidencia, la tiene una organización que se llama Vamos Construyendo, que creo que es propia de la Universidad de Chile.
¿Qué es más, ¿de qué sector es más cercano?
Izquierda también.
Izquierda por fuera, digamos.
Izquierda más por fuera.
Ya.
Está en tercer lugar la compañera Javiera López, que ella es de la Unión Nacional Estudiantil, también parte del Frente Amplio. En cuarto lugar está Francisco Ochoa, que es de las Juventudes Comunistas. Y en quinto lugar está Juan Carlos, que él es de derecha, de hecho. Fue el candidato de la centro-derecha en estas elecciones de la Federación.
Quedó más solo que el empampado Riquelme ahí en el
desierto. Es bastante común.
Pasa mucho.
Alfonso, lo último y muy breve. ¿Cómo están las aguas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile? Que ha estado bien movido, por lo menos la discusión a través de los medios, los que no somos parte de la universidad, lo hemos visto ahí que se sacan los ojos prácticamente con las declaraciones.
Sí, mira, he visto algunas de las notas que han salido en prensa los últimos días y yo tengo una opinión bastante negativa respecto a lo que se está intentando instalar, como de que la Universidad de Chile está compitiendo los cupos de la carrera de Derecho. Yo creo que para nosotros siempre es importante que la educación pública y la educación estatal logre avanzar en lo que es ofrecer más cupos y poder absorber parte de la matrícula, porque hoy día estamos marginados a un porcentaje muy menor dentro del total del sistema. Entonces, me parece coherente. Sin embargo, también ahí hay que avanzar con responsabilidad. Hoy día, por ejemplo, nuestros compañeros y compañeras de la Facultad de Derecho bueno, estuvieron en un proceso de movilización durante bastante tiempo, hace algunas semanas, y precisamente una de las cuestiones que denunciaban era que no había un plan estratégico de desarrollo que les permitiera absorber de buena manera la matrícula. Yo creo que han habido avances y muchas de las declaraciones que se están planteando hoy en día en la prensa son, yo diría, cuestiones ficticias o conflictivas a priori, sin realmente buscar trazar un camino para que el proyecto educativo de la universidad y de la Facultad de Derecho sean un aporte más.
Uh-huh. Alfonso, muchas gracias por visitar La Jungla. Suerte también. ¿Están congelados los estudios este año, no? ¿Los estudios de geología?
Sí, 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 voy a congelar los estudios del año 2017.
Hay que preocuparse ahora de lo que pasa arriba de la Tierra, no abajo.
No, pero es muy en la Tierra, no es arriba de la Tierra, es precisamente
los pies en la Tierra.
Estudiado.
Gracias, Alfonso.
Gracias a ustedes.
Escuchamos a Justin Timberlake, Take Back the Night, después de esta conversa con el flamante presidente de la FETCH, Alfonso Moore.